Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. En vísperas de Navidad, el colectivo Testimonios invita al estudio a Alfredo García Morales, que vivió durante 2 años una experiencia intensa y compleja en un bello país destrozado por la guerra, Afganistán. ¿Por qué Afganistán?
De joven, no sé por qué tenía Afganistán en la mente. Siempre me quedó, le contaba la otra vez a mi familia que nosotros en las cenas en casa, siempre con mi abuelo, yo vivía con mi abuelo, jugábamos juegos de geografía. Y yo soy de repente un poco perfeccionista, ¿no? Entonces él siempre me preguntaba países y me preguntaba las capitales. Y un día me acuerdo que me preguntó, no me acuerdo qué país, y no me acordaba, no lo sabía. Entonces me propuse, bueno, voy a estudiarme todos los países, del primero al último, así no me puede agarrar más sin saber. Y bueno, me fui a mi cuarto y el primer país en la lista es Afganistán. Y entonces empecé a estudiar Afganistán. Y bueno, decí que soy muy malo para los estudios. Entonces quedé solo en Afganistán. Pero siempre me quedó ese país.
Vamos a hacer una breve descripción de Afganistán. Por lo menos, ubicar. Está en el suroeste asiático, Asia Central, limita al norte con lo que eran repúblicas soviéticas, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, al este con China y también con Cachemira, al sur con Pakistán y al oeste con Irán. Tiene una superficie aproximada de 650.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente unos 26-27 millones de habitantes. Prácticamente en todo el país no hay agua potable, tiene muchas montañas, en algunas zonas es muy frío, en otras el clima es templado. Kabul es la capital, Kabul a la que se conocía en el mundo como la ciudad de los pájaros y las cometas.
Cuando en el 2001 comienza la invasión en Afganistán, me vuelve a surgir el nombre Afganistán en mi camino.
En ese momento comienza el periplo que llevará a Alfredo a vincularse con Afganistán a través de una ONG española que estaba haciendo un trabajo humanitario en ese país. En 2008, Alfredo García Morales viaja por un mes a Kabul a dar unos talleres, invitado por esta organización no gubernamental.
El día que entré en Kabul, hubo una bomba en la embajada de India, donde murieron mucha gente. Esa fue mi llegada. Dije, wow, este es un país en guerra. Por supuesto que estaba nervioso, una cultura, un lugar, un entorno que yo no conocía, nunca había estado en un país en guerra. Pero la primera imagen que me quedó grabada y que todavía tengo en mi memoria es la guerra. Todo el mundo en la ciudad armado, las casas amuralladas, las embajadas protegidas, el estrés de vivir en una ciudad donde la seguridad es un tema fundamental, el que vas en auto y paras en un semáforo y miras al de al lado pensando que puede ser un autobomba y que te puede volar. Son cosas que yo no estaba acostumbrado a vivir y que te hacen vivir de una manera diferente.
Lo que comenzó siendo un taller se prolongó por 2 años. Durante 2009 y 2010, Alfredo trabajó en 2 proyectos delicados en el marco de una situación muy difícil, la guerra.
El afgano me abrió su país, me recibió, me dejó trabajar, me dejó vivir, y creo que el afgano que no está involucrado en la guerra es una buena persona, que tiene la mala suerte de vivir en un país que hace años que está en guerra, y lamentablemente esta situación le quitó las ganas de vivir o las ganas de empujar y crecer, porque a cada escalón que sube siempre tiene algún evento en su vida que lo hace bajar 10 o 15. Yo no conocí ningún afgano que no haya tenido un muerto en la guerra. Entonces me impresionó que no haya planes de futuro, que no haya proyectos de vida. Me impresionó cosas tan sencillas como que las niñas no saben jugar, que la ignorancia y la falta de educación es tremenda, y cómo eso puede afectar a un país. El analfabetismo en Afganistán es cerca del 86% en las mujeres. Prácticamente nadie sabe escribir ni sabe leer. Entonces, la impresión de Afganistán fue que yo me tenía que poner en una situación ruda, dura, en guerra, pero por otro lado tratar de ver el objetivo que yo perseguía, que era ayudar a la gente que lo necesita y que lo quería, sobre todo que lo quería.
Hacemos una reseña rápida de los últimos 40 años.
La invasión soviética del país en 1979 marcó el inicio de una guerra civil en la que las tropas afganas se enfrentaron a las guerrillas anticomunistas de ideología islamista, fundamentalmente conocidas comúnmente como mujahidines. Estas guerrillas recibieron el apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudita. Entre 1988 y 1989, las tropas soviéticas abandonan Afganistán y comienza el surgimiento del movimiento talibán.
El poder local queda en manos de diferentes señores de la guerra. La desaparición del enemigo común al retirarse las tropas rusas llevó a la división del movimiento mujahidín en facciones rivales, generando una situación de enorme fracturación que abrió las puertas al ascenso talibán. En 1997 queda instaurado el régimen sostenido por la Sharia.
Como dijimos antes, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos bombardeó Afganistán. Fue el comienzo del fin del régimen talibán. Las tropas internacionales de mantenimiento de la paz se desplegaron en ese país en enero de 2002 bajo mandato de Naciones Unidas, pero su control fue asumido por la OTAN desde el año 2003 hasta hoy. En estos años la guerra se ha recrudecido con grave impacto sobre toda la población civil, víctima directa tanto de los ataques de las milicias talibán, que vienen ganando cada vez más terreno, como de las fuerzas de la OTAN.
Que aunque están perdiendo esta guerra, no se retiran porque el control de Afganistán significa el control de riquísimos yacimientos de gas natural y de petróleo. Los gaseoductos que trasladan incluso hasta Turquía el gas y el petróleo, por no hablar de otros suculentos negocios, armas y una droga poderosa, según los expertos, el opio. La heroína que crece en la región de Kandahar es la mejor del mundo.
Pakistán e Irán, países que comparten enormes fronteras con Afganistán, también están seriamente involucrados. Pakistán es el ideólogo y creador de los talibán, apoyado por la CIA, y aunque la CIA ahora se está distanciando, lo real es que Pakistán ha sido hasta ahora refugio y apoyo logístico de los talibán. Sin olvidar que los servicios de inteligencia de Pakistán están controlando toda la inteligencia afgana.
Irán, por su parte, está mandando a miles de soldados a la frontera. Por un lado, por la cercanía de las tropas de la OTAN. Por otro, como a la espera de una oportunidad para invadirlo y a su vez sacar tajada estratégica y económica. En esta situación que describimos muy sintéticamente, Alfredo García Morales, la primer tarea que tiene es dar ayuda a mujeres afganas que se autoinmolaron por no poder seguir soportando su calvario diario y sobrevivieron. Quedan muy mal, heridas con quemaduras graves e infecciones dolorosas, y lo peor de todo es que tienen que volver a sus casas con una doble carga: el desprecio de sus maridos y familiares y el sentimiento de culpa por haber contravenido su religión.
Lo que yo traté de hacer es animar a la gente. Por ejemplo, en este caso con las mujeres, era animarlos a vivir a pesar de la violencia, a tratar de buscar soluciones. La solución pasaba básicamente por tratar de que la mujer se separara del hombre. Viviendo dentro de la misma casa, la mujer puede separarse del hombre y no convivir como matrimonio. Eso las liberaba mucho y las incentivaba a seguir viviendo. Fue muchas de las opciones que yo utilicé, tratando de convencer a los hombres de que la mujer, mirá qué locura, que su mujer ya no era linda porque estaba toda quemada, ya no era interesante y era mejor dejarla tranquila. Y muchos aceptaban y buscaban otras mujeres. Allá se pueden casar hasta 4 veces. Entonces yo trataba de convencer al hombre de que la dejara tranquila y la mujer realmente podía vivir en paz y dedicarse a lo que ella realmente quería, que era criar y cuidar a sus hijos.
Alfredo tuvo que cambiar su mirada occidental para poder ser verdaderamente útil. Fue necesario para él primero entender esa realidad. Una primera experiencia lo golpeó y, como él dice, perdió la inocencia.
A pocos días de llegar viene una mujer y me dice que necesita ayuda, que su hija de 12 años había sido secuestrada y violada reiteradas veces durante una semana por un vecino. Obviamente con mi inexperiencia y mi rebelión moví cielo y tierra. Hablé con, creo que con todo el mundo, con autoridades locales, internacionales, ONGs, Naciones Unidas, porque esta niña había sido puesta en la cárcel por adulterio. Y al final logré hacer una reunión con el jefe de policía, el jefe de las cárceles, Naciones Unidas, los representantes del Ministerio de la Mujer y yo. Entonces les planteo la situación, le digo que esta niña merece un juicio justo, que no se le había dado, y que me parecía inhumano el trato que estaba teniendo, y que debíamos sacarla de la cárcel lo antes posible, porque en la cárcel la niña estaba viviendo situaciones muy, muy complicadas. Y en eso, allá tímidamente en la esquina del salón donde estábamos reunidos, la madre me mira con cara rara, levanta la mano y me dice: oiga, pero no es lo que yo quiero. Yo lo que estoy buscando es que el hombre que la violó, el hombre que la secuestró durante una semana, se haga cargo y se case con ella. Porque eso es la costumbre acá. Esta niña ya tuvo relaciones sexuales con este hombre y ya no iba a poder tener relaciones sexuales ni casarse con nadie más. Entonces fue un golpe raro y fuerte. Y de golpe me sacó la inocencia de Occidente y decir, la justicia en este país es diferente. Lo que las personas buscan y quieren es diferente. Y tenemos que adaptarnos a eso. Este caso me golpeó en la cara y me dijo, enfócate y primero aprende lo que tienes que aprender de esta cultura para después aplicar soluciones. Entonces eso fue un poco el camino que yo hice, tratar de entender la cultura y tratar de aplicar las mejores posibilidades.
El régimen talibán, en los años 90, despojó de todos sus derechos a las mujeres, hasta extremos inimaginables, que llevó la muerte a miles de ellas. Y una de las excusas de Occidente para invadir Afganistán fue liberar a la mujer de esa opresión.
El régimen talibán estableció un sistema político completamente excluyente para las mujeres. Desde su aparición en escena en 1994 y su rápido ascenso al poder entre 1996 y 1997, los talibán gestaron y cimentaron su discurso en torno a unas líneas argumentales en las que los elementos de género jugaron un papel decisivo y se convirtieron en el elemento vertebrador de la política talibán. Se estableció una estricta división de los espacios público y privado. El primero prácticamente prohibido a las mujeres, cierre de escuelas femeninas, prohibición de aparición de las mujeres en público si no eran acompañadas de padre, hermano o marido, es decir, un hombre guardián.
Pero la situación hoy no ha cambiado mucho.
Muchas mujeres no podían hablar ni siquiera con nosotros porque la familia, los maridos no la dejaban. Además, los maridos muchas veces las obligaban a ellas a decir que había sido un accidente y no una inmolación, porque la inmolación es una forma pública de decir que en tu casa no te tratan bien. Entonces es una vergüenza para el hombre. Yo te diría que lo más importante de la vida de un afgano es su honor, y verlo mellado es una falta grave. Por eso muchos hombres iban al hospital y se pasaban las 24 horas del día al lado de su mujer para que ella no hablara y no dijera que había sido una inmolación, vigilándola.
Afganistán tiene en su gran extensión muchos mundos y culturas. Alfredo encontró diferencias notables entre Kabul en el este y próxima a Pakistán y Herat al oeste, a apenas 130 kilómetros de Irán.
Encontré otra cultura, otra sociedad, otro tipo de vida, pero donde sí se vio un poco más el trato o la costumbre que el hombre tiene hacia la mujer. La mujer todavía usa el burka. El burka es una prenda que los talibanes impusieron cuando gobernaron. Es una prenda que las cubre totalmente. Solo pueden ver a través de una rejilla. Ni siquiera se le ven los ojos. Entonces en esa ciudad estaba muy extendido el burka. Me impresionó bastante. También me impresionó que las mujeres siguieran usando el burka, porque les es más fácil moverse en la calle usando el burka. Las protege de alguna manera, porque la sociedad es muy condenativa. El hombre, la cultura machista es tan fuerte que cuando una mujer sale a la calle la miran y la juzgan. Entonces la forma de que la mujer tiene para protegerse de ese juzgamiento es con el burka. Todavía se siguen golpeando, matando mujeres porque no cumplen las reglas sociales. Cuando de honor se trata, el honor es más importante que cualquier defensa de cualquier acto de justicia. Lo que pasa es que la justicia es diferente. La justicia es diferente. No es la misma justicia que nosotros entendemos. Nosotros entendemos que golpear a una mujer no es justo. Viola los derechos humanos. Pero en las zonas tribales de Afganistán, golpear a una mujer está bien. No ofende ningún derecho. Entonces no hay nada que defender. Un hombre que le pega a una mujer no está violando ninguna ley, ninguna costumbre. Entonces no hay nada que defender. Ese es el concepto, es la diferencia.
¿Viste mucho dolor?
Mucho dolor. Mucho dolor porque, en definitiva, las mujeres en Afganistán, como cualquier parte del mundo, viven y sienten. Y sentirse violada o maltratada desespera a cualquiera, incluso a las mujeres afganas. La mujer afgana es muy sensible, es muy pura, porque yo lo descubrí de alguna manera por el simple hecho de que creo que en Occidente las mujeres se han valorizado y aplaudo esto, pero porque tienen educación, porque tienen comunicación, porque se vinculan socialmente con sus pares y crecen. En Afganistán las mujeres no tienen educación, no tienen comunicación, entonces no crecen, no tienen vínculos, solamente con su familia directa, con alguna vecina. Pero en Afganistán todavía siguen habiendo pueblos y villas que viven como hace 1500 años. O sea, no hay un desarrollo. La mujer Lo único que hace todo el día es estar en la casa. No sé si estoy tratando de ubicarlos. Una mujer que vive como hace 1500 años, donde no tiene mucho más que hacer que cuidar sus hijos y cultivar algunas cosas en el campo, pero todavía tiene una vida interna, todavía tiene sentimientos y siente. Su mundo se achica, se acorta mucho. Tiene exacerbado el sentir. No olvidemos que las mujeres en Afganistán no tienen niñez. He encontrado niñas casadas con 9 años, pero en común se casan a los 12, 13 años. O sea que a esa edad empiezan a ser mujeres. Y lo único que desarrollan internamente es un sentimiento hacia sus hijos muy grande. En el momento que se abrían, era como un libro abierto. En el momento que se animaban a compartir toda su vida. Mujeres que me contaban cómo les pegaba el hombre, cómo las trataba un hombre porque la mujer cocinó y se le quemó o se le pasó el arroz, le dijo que era una mala mujer, y con el Corán en la mano, que es su libro sagrado, la golpeaba. Mujeres que realmente aceptaban golpes, aceptaban malos tratos porque es lo que le tocó vivir.
Vos y tu equipo, Alfredo, formado por 4 mujeres afganas y el traductor, hombre también, trabajaban en el marco del Ministerio de la Mujer. ¿Pero no fue difícil el vínculo con las mujeres en un marco tan opresivo, tan controlado por los hombres, la familia?
Al ser hombre yo, el primer vínculo siempre tiene que ser a través de un hombre. Yo no puedo hablar directamente con una mujer si no hay un hombre presente y de la familia. Eso está prohibido. Con todo, en algunas partes es un poco más abierto, y como te decía, en el lugar donde estábamos trabajando, en el Ministerio de la Mujer, se permitían ciertas libertades que en otros lados no. Pero en el momento de hacer decisiones, en el momento de tratar de arreglar convivencias y ayudar a las mujeres, siempre es el hombre que manda y el hombre quien decide en lugar de la mujer. Al punto de que, por ejemplo, una mujer para salir de casa tiene que pedir permiso al hombre, como una niña de 3 años a sus padres acá. Ese es el nivel de control que tiene uno. Usé todos los que estaban a mi mano usar para lograr el objetivo, lograr cosas para beneficio de las mujeres. Una mujer que se había inmolado, su marido era un talibán que peleaba en el sur, pero cada vez que venía le hacía la vida imposible, y un día la golpeó tanto que se fue a la cocina, agarró el petróleo que usan allá para cocinar, se lo tiró encima y se prendió fuego. Pero el marido estaba cerca. Hay historias de maridos que estando cerca las dejan quemarse, muchas historias, pero este la apagó y la llevó al hospital. La mujer se prendió fuego sobre todos los brazos y los tenía en ángulo recto, no los podía extender. Entonces yo la quería operar y el marido no me dejaba, no me dejaba. Le empecé a decir que su mujer, que estaba embarazada, no iba a poder levantar a sus hijos. No estaba pudiendo cocinar, porque al hombre lo que importa es que la mujer cocine y limpie la casa. Le digo, hombre, si la operamos ella va a poder criar a tus hijos, va a poder limpiar la casa, va a poder cocinarte más rico. El tipo empezó a mirar, bueno, ¿y quién tiene que pagar esto? No, yo lo pago, le dije. Ah, bueno, entonces sí. La mujer tenía los 2 brazos en ángulo recto, no los podía estirar, más de 90 grados. Recién había parido, habíamos arreglado la operación pocos días después de dar a luz, por una situación de coordinaciones y demás, y yo fui específico con el médico, le dije, por favor, que le operen un brazo primero, y después que se recupere del primer brazo, le operamos el segundo. Pero no me hicieron caso, los médicos fueron y le operaron los 2 brazos, o sea que la mujer tenía los 2 brazos enyesados, vendados, y no podía ni dar de mamar a su hijo. Vino llorando a mi oficina diciéndome que le había pasado esto. Bueno, yo no tenía solución para eso, pero le dije, bueno, vamos a tratar de ayudar. Le pagué una persona para que asistiera a ella y le pudiera dar de mamar a su hijo y demás. Y a la semana volvió y me dijo, tú me cambiaste la vida. Entonces, nada, simples estupideces, por decirlo de una manera, pueden cambiar vidas. Y eso fue un poco lo que yo fui a buscar. Mi intención era de hacer poca cosa, pero que cambie vidas. Y creo que en Afganistán, lamentablemente, no es difícil hacer, porque hay tanto para hacer, y tan fácil hacerlo, que a veces yo me agarraba la cabeza viendo todo lo que la comunidad internacional está tratando de hacer y lo mal que lo está haciendo.
Mujeres que no soportan más la tiranía, los golpes, los castigos, se suicidan prendiéndose fuego. Alfredo y su equipo trabajaron con 156 mujeres que sobrevivieron al intento, quedando malheridas y más despreciadas aún en el ámbito familiar. El objetivo, ayudarlas para evitar que reintentaran el suicidio y paliar sus condiciones de vida aún más difíciles que antes.
Al iniciarse el proyecto en el año 2009, el índice de reintento de suicidio era del 36%, y el 36% lo lograba. El equipo logró sus objetivos durante el año que estuvieron trabajando. Ninguna de las 156 mujeres reintentaron el suicidio y las ayudaron a vivir. Alfredo dice, en Afganistán hay tanto para hacer. No solo se hace poco y mal, sino que la corrupción, la presencia extranjera, el caos de una guerra demencial, han agregado un nuevo factor corrosivo, el dinero.
Hoy en día, el vil dinero es un protagonista en Afganistán. Las mujeres se venden. Cuando se necesita dinero, es un buen recurso. En el sur y en el este, todavía la cultura es más fuerte que el dinero, y a la mujer se la trata muy mal y se desprecia a las hijas mujeres. Pero poco a poco la situación del país está cambiando, porque, como te digo, vender a una hija a los 9, 10, incluso se comprometen en matrimonio a los 6 o 7, y un casamiento en Afganistán de un nivel bajo, te diría que puede llegar a salir entre 3 y 4 mil dólares, de un nivel medio entre 15 y 20. Entonces es una fuente de ingresos, porque de lapidarlo. Yo he visto hombres que han vendido una o dos hijas para casar a su hijo varón, porque a su vez su hijo varón tiene que pagar por una mujer. Pero por supuesto la prioridad es casar al hombre, es casar al hijo mayor y que forme su familia. Entonces se vende un par de hijas para pagar su matrimonio. Es muy común.
Gracias, Alfredo. Gracias por tu trabajo y por haberte acercado a hacer públicas estas vivencias.
Si yo vengo a hablar acá y contar una experiencia de vida, no es porque me interese publicar mi vida y que yo soy un héroe porque estuve en Afganistán. Lo que sí me importa es que allá, y tengo nombres y apellidos de gente que está muriendo, y que la única manera de parar esto es comunicarlo. Por eso estoy acá, para que quien escuche sepa lo que está pasando en Afganistán. Y que si algún día le dicen, ah, no, en Afganistán está todo bien, diga no, no está todo bien. So this is Christmas,
and what have you done? Feliz Navidad. Another year over, and you won't just be gone. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.